comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche. Formalmente, muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Amadeus, FM Amadeus 91.1 MHz. Bienvenidos, les doy una cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, el programa que me ocupa todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, por esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Ellos tienen todos los medios materiales, puesto que son una prestigiosísima radio del Estado y tienen una orquesta sinfónica juvenil. Nosotros conservamos el prestigio, tenemos una orquesta sinfónica de Radio Amadeus, Radio Cultura, dirigida por el maestro y concertista de piano, ya podría decir mi amigo Alfredo Corral, con quien tenemos un amigo en común, el arquitecto Carlos Talone, extenista como yo del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carlos? También músico, hace muy buenos covers de los Beatles. También solíamos jugar en el Club Arquitectura. Muy bien, un fuerte abrazo para vos, Carlos, y para tu hermosa familia. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Me siento tan cómodo aquí. Hoy me propongo, y me propongo firmemente lograrlo. Voy a hacer un programa sereno, muy morigerado, muy apaciguado. Incluso me propongo traer aquí uno de los artículos que leí de todos los periódicos especializados que yo suelo abordar, y sobre todo los domingos, en este caso un artículo sobre la evolución en los últimos 20 años de la industria argentina, ¿correcto? Y pronunciando cuestiones que no son lugares comunes de la oposición. Hay algunas cuestiones todavía encomiables o laudatorias que se pueden decir de algunas performances, algunos desempeños puntuales dentro del sector manufacturero industrial o sector secundario de la economía argentina. Sector secundario si lo presentamos en la matriz insumo-producto, ¿de acuerdo? La matriz insumo-producto es una matriz de doble o de triple o de cuádruple entrada, ¿correcto? Al cabo de la misma, ¿sí?, nosotros obtenemos una igualdad ex-ante, es decir, una equivalencia contable, donde el valor agregado bruto por todas las firmas, empresas o corporaciones del sector primario, más las correspondientes al sector manufacturero industrial, es decir, secundario, más terciario, servicios, debe igualarse con, si fuera una igualdad ex ante, surgiría espontáneamente el equilibrio. Forzamos a las cuentas para que dé una equivalencia contable, es decir, ex post, valor agregado bruto global de la economía, es equivalente al ingreso bruto. En este caso, tomamos los salarios, los intereses, las rentas o alquileres, con más los beneficios, ¿sí?, o ganancias, o utilidades, o dividendos por acción, ¿correcto?, percibidos por todos aquellos que contribuyeron a generar el valor agregado, es decir, todos los factores, trabajo y capital empleados por las unidades productoras de bienes y servicios con fines de lucro. Así se define a una empresa. Unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro. Tomo a las compañías con fines de lucro, no a las compañías sin fines de lucro, si ustedes me permiten. Que esto se equivale, digamos que equivale a, ¿sí?, al producto bruto, ¿correcto? Luego vemos si es el producto bruto nacional o el producto bruto interno. Entonces, valor agregado bruto, ingreso bruto, producto bruto, esto quiere decir la sumatoria del valor bruto de la producción en los tres sectores de la economía menos las compras de bienes intermedios, las compras con carácter de insumo para la producción, para evitar la duplicación de las cuentas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en las cuentas nacionales argentinas hay que hacer un esfuerzo encomiable para hacer igualar los tres enfoques, ¿sí? Output, income, expenditure approach. Producto, ingreso, gasto. No suelen dar lo mismo, entonces hay que forzar las cuentas para que se igualen. Deberían dar iguales, ¿sí? Ok, entonces voy a traer algún argumento respecto de que la industria tiene alguna clase de salvación, ¿sí?, para no sumarnos a los coros. Y ustedes saben lo que pienso sobre las teorías conspirativas o aquellos que apelan a los lugares comunes, ¿correcto? Muy bien, entonces tengo también en la búsqueda desesperada de dólares, ya ni el dólar soja 3 salva, ¿sí? Y tenemos aquí una foto del doctor Miguel Pelle, el señor presidente del Banco Central de la República Argentina, a la sazón el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Muy bien, si tengo tiempo voy a traer a Susana Merlo, la ingeniera agrónoma Susana Merlo, contándonos también en su último boletín qué está sucediendo con el campo. Y bien, puedo hablarles también de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Una vez más, la cuenta corriente de la balanza de pagos es expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Cuando hablamos de los bienes, hablamos de mercancías. Cuando hablamos de servicios, en la vieja tradición se hablaba de servicios reales, financieros y diversos. ¿Estamos en claro con eso? Muy bien. Entonces, Germán José Álvarez Vidal, a cargo de Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Argentina, Buenos Augurios, va los martes, todos los martes de 21 a 22 horas, con un scope and method algo diferente de Economía y Cultura. Economía y Cultura procura ser todo lo renacentista que ambiciona ser. Allí tenemos a la ciencia política, a la historia, a la filosofía, al derecho, a la lógica, y por supuesto a la economía, y por supuesto a la música mal llamada clásica, formal, culta, europea. Muy bien, entonces procedo con mi etiqueta. El sitio web de la radio, con el rigor procedimental. A veces varío los preámbulos, pero procedo, procuro proceder, intento proceder de manera sistemática, sistémica, con un orden, con una estructura, más allá de que me concedo 20, 30, 15% para la improvisación, para la creatividad, para imaginar qué hacer, que no esté todo perfectamente pautado, porque eso significa salir a la palestra, ¿correcto? Salir al toro con una situación que puede ser inesperada. Bien, y eso tiene que ver con la preparación de un buen profesional. Luego les diré, incluso en términos sociológicos, psicológicos e históricos, más allá de la economía y las finanzas, ¿sí?, más allá de la literatura, más allá de la música clásica, ¿qué me decía mi madre con respecto a qué debía ser un profesional? ¿Qué es lo que debía ser? Y ustedes van a ver que muchos profesionales hoy en día, incluso formados en la tradición de una vieja Universidad de Buenos Aires muy exigente, no cumplían con la faceta social que, a juicio de mi madre, y creo que estaba acertada, debía ser un profesional universitario, ¿sí? El rodear de ciertas aristas, de ciertas facetas al profesional universitario. No era solamente un experto en su disciplina, debía estar acompañado de ciertos comportamientos, de cierta etiqueta. No debía desentonar en ningún lado, porque de alguna forma tenía que ser renacentista, en mayor o menor medida. Bien, dejo esto. Esta presentación también es parte de la creatividad, y me la van a festejar varios amigos de las viejas tradiciones, porque yo creo en las viejas tradiciones. Eso da pertenencia, clase, estirpe, abolengo. Uno no es un newcomer, uno no nació de un repollo. Y cuando hablamos de Radio Amadeus, estamos hablando de un cierto paradigma, que es honrar la cultura en su máxima expresión. Yo procuro honrar el paradigma. Eso significa pertenecer. Pertenecer tiene sus privilegios. Propaganda de una tarjeta de crédito que no voy a mencionar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir adelante. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Es cierto, mi argumento es algo aristotélico, sí, y esencialista. Porque, ¿qué significa la esencia, según Aristóteles? Aquella cuestión que hace que la persona o la cosa sea esa y no otra. Ustedes fíjense que parte de la crisis, en términos sociológicos, y de la contemporaneidad líquida, de fines del 20, principios del 21, es esta cuestión de que uno cumple un rol, una función, una profesión, y comienza a ser más importante todo lo adláter, todo lo adyacente, que el cumplimiento estricto de la función para la cual uno fue designado. Permítanme un chiste algo comprometido, pero dicho en tono sereno. Por alguna razón, hacia el año 2002, año 2003... yo vivía una circunstancia tal vez apremiante, pero tenía mis departamentos todavía, tenía a mi madre, sí, con una salud muy castigada, pero siempre conteniéndome, preparándome rica comida, y por supuesto yo a la mañana siguiente de cada día laboral tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir a los colegios, sobre todo de la zona sur, sí, Temperley y Lomas. Entonces había una suerte de consentimiento en términos de, Germancito, está bien, vemos en tal canal de cable los Salisbury Crimes, ¿sí? Era una serie donde se descubrían los crímenes, los asesinatos, las estafas, sin violencia, simplemente a través de deducciones, ¿correcto? Y luego teníamos A Touch of Frost, D.I. Frost, ¿correcto?, del Scotland Yard. Un toque de Frost. Entonces Frost, en una oportunidad, el detective inspector Frost, regresa con su compañera, también una policía con la cual se enamora o lo que fuere, regresa al precinto, a donde estaban asignados, ¿no?, o su destino policial. Entonces había todo un revuelo en el precinto, en la comisaría. Entonces él se pregunta, como hombre tradicional, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede que hay un curso de relaciones públicas de la policía, es decir, cómo debe comportarse la policía en materia de relaciones públicas con la civilidad, con la ciudadanía. Entonces Frost pregunta, tal vez al mejor estilo Germán José Álvarez Vidal, y luego mi madre diciendo, Germán, no te solaces en eso porque te va a tornar muy inadaptado. Entonces Frost, ¿qué contesta? ¿Pero no sería mejor un curso de carrera de 100 metros para agarrar, voy a decirlo en criollo, para agarrar al punga? ¿No sería mejor un curso de tiro para acertarle al violador, al asesino, correcto? En lugar de relaciones públicas. Fíjense cómo empezar a rodear, ¿sí?, de requisitos extracurriculares a la... Es decir, yo creo, el economista ante todo tiene que ser un economista muy competente. El policía, un policía muy competente. Voy a decirlo de manera provocativa y serena. Que el profesor profese. Que el sacerdote sacerdotice. Que el conferenciante conferencie. Ante todo eso, y muy competente, y exigiéndole muy bien y pagándole muy bien. Y si aparte tiene buenas relaciones públicas con la comunidad, es un valor agregado, pero es ad later. No es que vamos a contratar al profesional o a lo que fuera porque hace muy bien todo lo adyacente y nos podemos permitir que sus conocimientos específicos sean algo débiles, porque la contemporaneidad ha privilegiado al gestor, no al especialista, no al idóneo, no al experto, sino al gestor, por ejemplo, de los conocimientos. ¿Usted es un intelectual? ¿Usted es un pintor? ¿Un escritor? No, yo gestiono cultura. Y fíjense que todos los que somos expertos necesitamos gestores que nos den la bienvenida o la bendición para poder sobrevivir en algunas instituciones. Lo dije sereno, pero son argumentos para acalorar el debate, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, son cosas que yo pienso, ¿sí?, y que traigo para compartir con toda la audiencia. Fíjate vos, querido afinador de pianos Gabriel Risenfeld, si lo que menos se te exigiera es que afines bien los pianos. Pero sí, por supuesto, que hables bonito en diferentes idiomas cuando atendés a los clientes. Eso puede ser un valor agregado, que te puede dar algunos componentes adicionales a tus honorarios, pero básicamente lo que tenés que hacer bien es afinar el piano. En mi caso, dar bien las clases en castellano, en inglés o lo que fuera, con todos los contenidos de un bachillerato internacional, que es sumamente exigente, que equivale a las primeras materias de una universidad, incluso de cierto prestigio. Si aparte le sumo latín, griego, que tocas el piano, que cantás, que sos tenista, que esto, que lo otro, que bailás el tango, bienvenido. Pero ante todo, la función esencial. Pero obviamente somos nosotros los que elegimos a los esenciales o no. Y los esenciales no son una cuestión de autopercepción. No es tu amigo, no es tu pariente, no es tu amante. Es si es competente o no es competente, si es eficiente o si no es eficiente, y mucho más provocativamente en otros tiempos, si es útil o es un inútil. No importa que sea tu amigo, tu pariente o tu amante. Voy a procurar que sea lo último tan duro que diga hoy día, aún en tono sereno. Entonces, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. también a los hombres de radio se nos puede pedir que hagamos muy buenas alocuciones, buenos parlamentos, que hablemos con substancia de las cosas que hacemos, que emitamos en orden las ideas, porque entiendo que son requisitos fundamentales, fundamento, pilares. Mi generación todavía tuvo que ver con los fundamentos, los pilares, las bases. ¿Tenés buena base para ingresar a tal carrera de tal universidad? Para mí, las bases son importantes. Las bases de sustentación de un partido. ¿Tu columna vertebral, tu médula espinal es sana? Les dejo a ustedes la libertad para pensar, ¿sí? Para reflexionar, ¿sí? Y que no sea amargamente, que no sea con un sabor agridulce. Vamos al primer espacio musical y luego continúo con mis rutinas. Gracias, Ricardo. Te agradecemos en los controles. Al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, doctor Adolfo Crito, y por supuesto al resto de mis compañeros, colegas, periodistas, productores. Muy bien, tenemos varias cosas, como les dije, para el día de hoy. Agradezco los saludos aquí de Gabriel Riesenfeld, del arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, por supuesto del profesor Miguel Riños, de mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero. También llegan las felicitaciones de otro sponsor, el doctor, es decir, en este caso farmacéutico y bioquímico, el doctor Hugo Spettel, ¿de acuerdo? Un caballero, un profesional con mayúsculas, que respeta también el paradigma que me enseñó mi mamá respecto del profesional universitario, que ya les voy adelantando, tenía que ver con cómo sentarse a la mesa, ¿sí? Huelgan las palabras, ¿sí? A buen entendedor, pocas palabras, que tenía que ver con, si estoy con músicos, puedo no necesariamente ser músico, un pianista o cantante de coros, o un ex alumno de clases de piano. ¿Sí? Un beso enorme para vos, Judith, la nieta de Enrique Muné, quien fuera mi maestro de piano, quien fuera director de orquestas y compositor de tangos. De hecho, uno de los tangos más populares de él, que se pasa en las milongas, de pronto yo estoy bailando la canción más triste, ¿sí? Y presumo, ¿correcto?, con la bailarina que me toque en suerte, de este tango lo compuso mi maestro, ¿sí? Es una forma legítima, ¿sí? Muy bien, y por supuesto el resto de mis amigos. Lo que queda claro, mis queridos radioescuchas, que ustedes saben de mi ambición, de mi portento, de mi alcance, de mi búsqueda renacentista, de mis modos barrocos y de mi tragedia romántica, es que algo queda claro: yo no soy un tibio. Y en los viejos buenos libros, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, Dios vomita a los tibios. Y nosotros estamos viviendo un mundo de tintes, de medias tintas, no de fenómenos puros. Y son tan necesarios, es tan necesario rescatar a los fenómenos puros, ¿sí?, a las almas inmaculadas, a los corazones puros, a los no contaminados, ¿de acuerdo? ¿O será que tal vez para sobrevivir hay que contaminarse un poco en este mundo? Bien, les dejo a ustedes la reflexión. Bien, entonces, el beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Chimoes, en San Pablo, Brasil. Por supuesto, un fuerte abrazo para mi colega, amigo entrañable, camarada de armas, pareja de combate, el oficial más destacado en 2014, Pablo Eduardo Cerveto, gran hombre de negocios, muy exitoso. Al doctor Enrique Chaque Azuaga, quien me ha hecho obsequios muy lindos en los últimos tiempos. Uno de ellos, tal vez el tercero, pero data, ¿sí?, de un tiempo próximo pasado, algo más, ¿sí?, algo más distante en el tiempo, que fue nuestro último almuerzo en el Círculo Militar, allí donde la licencia, vuelvo a no recordar, patente, licencia, ¿sí?, hay una palabrita, ¿no?, como cuando yo adquiero, ¿sí?, una cierta patente para representar a las confiterías Habana en los diferentes sitios o locales de la capital federal. Tiene un nombre que agradecería a los radioescuchas tan fieles, tan leales, tan devotos, que me ayuden, que me colaboren en ese sentido, ¿no? Que me auxilien, es la palabra. Muy bien, el doctor Enrique Chaque Azuaga fue alumno mío de las primeras materias de ciclo básico común, Facultad de Ciencias Económicas, en una carrera de contador público de la Universidad de Buenos Aires. Y sobre esto hablábamos con la señora headmistress del actual colegio cuatrilingüe donde yo estoy enseñando IB, Economics y Business, de IGCSE, Universidad de Cambridge, que básicamente había menos carreras en el pasado y había menos casas de altos estudios, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez el objeto es recobrar las exigencias, ¿no? Tal vez es una competencia del Ministerio de Educación, por ahí no permitir tantos títulos, tal vez diplomaturas, terciarios, que no tengan un nivel alto de exigencia académica. Se los dejo a ustedes para pensar. simplemente les traigo mi corazón aquí. Uno conoció tanta gente que le faltó una materia para terminar de recibirse en la universidad, cuando no había tantas felicidades, tantas facilidades, que educación a distancia, que hubo 21. Tanta gente que no terminó su formación primaria y secundaria con los viejos cánones de exigencia. Y ahora se puede hacer de manera virtual. Bienvenido a que todo el mundo estudie, que todo el mundo se capacite, que adquiera cultura o aunque más no sea un barniz de laca sobre los muebles de madera de tu casa. Pero ¿vamos a rescatar en serio las excelencias? Las excelencias, las excelcitudes dan portento, estirpe, abolengo, pertenencia. Muy bien. Entonces, el Chaque, bueno, Chaque, te agradezco. Y al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. A su vez, Alejandro, mi principal sponsor, es titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Por momentos es un mentor, por supuesto un distinguido colega que fue vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Y mientras contemplo aquí el plasma, sintonizado en La Nación Más, donde aparecen distinguidas figuras, pero en cierta forma, ¿cuánto cuesta volver a ocupar los primeros planos en los medios de comunicación? En cierta forma, mis queridos fieles, leales, devotos, radioescuchas, ustedes tienen que, creo, ayudarme a ir a por la conquista de nuevos mercados, si ustedes creen que es justa y noble mi causa. Porque si no, siguiendo a Alejandro González Escudero y reversionado por mí, usted tiene en los medios los que llegan a. Con lo cual usted, en el oficialismo político, usted no tiene necesariamente a los mejores kirchneristas, tiene de los mejores y de los peores. Y en la oposición política, de los mejores y de los peores, porque muchos de los peores accedieron porque son. Ya lo repiten conmigo. Todos juntos, al unísono. Amantes, parientes, amigos. Tres palabras que en un cierto ámbito son maravillosas, pero para ocupar cargos, hasta en las leyes en Alemania y Japón, evitan que esto suceda, o procuran que se evite. Está prohibido. ¿Qué competencias tiene mi amante? Y quiero rescatar ciertos discursos para demolerlos. ¿Ustedes se acuerdan cuando de Estela Martínez de Perón se decía vivió muchos años al lado del general, por lo tanto adquirió competencias? Está casado con Pampita, algún mérito político debe tener. ¿Estás ebrio?, le pregunté a la persona. Me estás hablando en tu sano juicio, y una buena persona, un referente, un abogado competente, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a seguir adelante. Y después resulta que vienen los arrepentimientos. Después de haberle rendido culto a la juventud, resulta que ya no son los jóvenes de antes. Que veníamos en un formato distinto, casi un formato cadete del Colegio Militar o de la Escuela Naval del primer lustro de los 80. Ese formato. Entonces mamá decía, si estoy con músicos, no debo desentonar, aunque no sea músico. Si estoy con matemáticos, no debo desentonar, aunque sean matemáticos. Si estoy con ingenieros, aunque no sea ingeniero, no debo desentonar. Debo saber de cuadros, de música clásica. Esa es la visión del profesional. Muy bien, lo que fuera. Saber de geografía, de museos. Bah, vamos a seguir adelante porque si no me voy a poner antipático. Sí, no es que ya lo he logrado. El temario es ecléctico. Voy a hablar de la industria, ¿sí? Ya mismo voy a hablar de la industria. Y sí, esto es importante. En Fundecos, yo soy su economista, predecimos, vaticinamos los niveles u órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macro argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí? Expofob menos Impofob de bienes y servicios, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, lo calculamos en términos nominales, es decir, a valores corrientes, ya sea pesos, euros, dólares, o en términos reales, ya sea pesos, euros, dólares, referidos a un índice de precios de año base con estabilidad de precios y estabilidad macro, ¿sí? La cuenta capital financiera de la balanza de pagos, donde se registra el ingreso del paquete, del stock de capital, ¿correcto? Y luego el cómputo del pago de intereses y el pago de regalías, royalties, va por cuenta corriente en el rubro pago de servicios financieros, intereses de los préstamos, regalías, utilidades por acción que son beneficios repartidos o distribuidos, ¿de acuerdo? La matriz le da una orden a la subsidiaria, pero la subsidiaria de Mercedes-Benz Argentina o Toyota o Samsung debe obedecer a la ley de inversiones extranjeras de la Argentina, ¿correcto? Por ejemplo, recién al tercer o cuarto año se puede remitir utilidades a la casa matriz, no más del 30 o 40%, y levantar el negocio recién a los 10 años. Así fue la ley de capitalización de inversiones extranjeras que había promovido el doctor Raúl Alfonsín, cuando sobre lo último de su mandato quiso dar giros pro mercado, teniendo como ministro a Terraño, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan que el doctor Eduardo Menem, sí, le fulminó dos proyectos de privatización en el Senado? ¿Sí? Los Menem siempre fueron privatistas. Yo quería ser simpático hoy, pero no puedo con mi genio. Tres grandes tendencias que marcan el futuro de la industria en la Argentina. La pospandemia, ¿sí?, y la transición, o mejor dicho, a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, aceleraron los cambios en la organización, ¿sí?, productiva y política del mundo. Este proceso está impactando en forma directa en las cadenas globales de valor, ¿sí?, por Diego Coats, creo que fue economista de la Unión Industrial Argentina. Leer esos cambios resulta clave para maximizar oportunidades, reducir riesgos y recuperar un camino de crecimiento sustentable para la próxima década. Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial explica tres megatendencias sobre las que se articulan estos cambios: la digitalización y automatización de la producción industrial, industria 4.0, la ecologización de la producción industrial, es decir, sustentabilidad productiva, y los cambios en el orden económico y la forma de producción a nivel global. Para avanzar en esta agenda, el primer paso es definir nuestro punto de partida. Hoy la actividad industrial en la Argentina recuperó gran parte del Producto Bruto perdido, ¿sí?, por las crisis cambiarias 2018-2019 y el impacto de la pandemia 2020. Pero se han acumulado problemas de la macroeconomía, inflación, brecha cambiaria, falta de dólares, que impacta negativamente en el acceso a insumos importados. Y por otro lado, desequilibrios fiscales, ¿sí?, entre otros, que afectan la dinámica de las empresas industriales para producir e invertir con un horizonte de largo plazo, ¿sí?, o perspectiva de largo plazo, horizonte de planeamiento. Por ende, necesitamos un ordenamiento macro que le dé sustentabilidad a los siguientes pasos. Música por un instante, por favor. Muchas gracias. Un rápido paneo por las noticias y así aparecen más números, porque hasta ahora había poquitos números. Economía. Massa consiguió nuevo financiamiento para las represas de Santa Cruz. Ayer, el jefe del Palacio de Hacienda anunció la concreción de un financiamiento por $500 millones para la construcción por parte de la constructora china de hidroeléctricas, Gesooba. La misma empresa ya habría financiado en enero 212 millones y en abril otros 500 millones. Massa insistirá ante el Banco de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, ¿sí?, la India y China, para lograr apoyo. Hasta donde tengo entendido, Lula se niega. Ante la confirmación de Lula de que no podrá cumplir con su promesa de apoyo financiero a través del Banco de los BRICS, el ministro de Economía insistirá en un encuentro con Dilma Rousseff, titular del nuevo Banco de Desarrollo, con la posibilidad de activar un mecanismo financiero que fortalezca las reservas del Banco Central de la República Argentina, aumente las exportaciones y multiplique las inversiones en Argentina. Nuevo cepo importador. Hasta el 1 de octubre, las autorizaciones para pagar las importaciones de vehículos que reciben las terminales a través del sistema CIRA saldrán con un plazo de 195 días, lo cual significa que esos dólares serán liberados más allá de diciembre por el próximo gobierno, y los plazos para el pago de piezas se estiran de 45 a 75 días. Bien, noticias importantes. Siguen llegando los saludos, sí, de integrantes de Comuna 2 de Republicanos Unidos, como el doctor Paulo Vitaver, la profesora Teresa Gloria Abdala, el doctor Julio Mirazón, la señora profesora y directora Miriam Alonso, el doctor Guillermo Smith, ¿sí? Muchas personas nobles, ¿sí?, de proceder, de hombría, de bien, ¿no es así? Muy bien. Y muchas personas de cuya armadura, caballeros de armadura reluciente, ¿sí? Yo quiero querer darle la oportunidad a algunas personas para que vuelvan a recobrar la armadura, ¿sí? Bien, vuelvo a la industria por un instante. Para avanzar, ¿sí?, en la agenda que mencioné, dice COATS o COATS, el primer paso es definir nuestro punto de partida. Hoy la actividad industrial recuperó, ¿sí?, gran parte del producto bruto perdido, ya lo dije. En el punto que hemos mencionado en los párrafos anteriores, subsanar los desequilibrios. En este punto del diagnóstico de partida conviene focalizar y hacer zoom en la región, que se encuentra estancada desde hace 10 años, ya que crece mucho menos que Asia. Si bien los países vecinos no han sufrido los vaivenes macroeconómicos que sí sufre la Argentina, sus macro, ¿sí?, favorables no alcanzaron para ganar terreno en la economía global tan disputada. En este contexto, América del Sur encuentra dificultades para reducir las brechas de productividad, haciendo que se incrementen los pasivos respecto de la inversión de largo plazo para el desarrollo tecnológico y de las exportaciones. Muy útil esto, porque tiene mucho, mucho volumen, densidad intelectual. Quiero recordarles que qué quiere decir la convergencia. La visión, sí, neoclásica moderna, postulada por ejemplo, aquellos que defendieron, sí, el consenso de Washington, y mucho antes también, decía que si los países más atrasados o los países emergentes tomaban senderos de reformas pro mercado en sus economías, iban a crecer a tasas superiores que los países ya desarrollados. De tal suerte que si Argentina, Brasil, Chile, Perú, países asiáticos, ciertos países rezagados, porque hace rato que Asia nos da un ejemplo, crecíamos al 7, al 8, al 9%, mientras que los países desarrollados crecían al 3 o al 4, los íbamos a alcanzar. La evidencia empírica dice que no los alcanzamos. América del Sur no alcanzó a la Unión Europea. Espero haber sido claro con esto. Muy bien. Entonces, sigo aquí midiendo las cuestiones de tiempo. Quiero mandarle un gran abrazo al doctor, ¿sí?, Juan Carlos Stoppani, ¿correcto?, contador público, director de la Orquesta del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy presidido por la doctora Gabriela Russo en su segundo mandato, ¿sí?, la primera presidente mujer. Música de swing, música de jazz, ¿de acuerdo? Homenajes incluso a Santana, homenajes a los Beatles, ¿sí? Como no voy a dejar de traer alguna cuestión estrictamente académica, ¿sí? What further policies may be used to reduce poverty and inequalities in income and wealth? Por supuesto, todos los economistas del desarrollo estamos viendo cierta macro del desarrollo y economía global. Con mis alumnos estamos yendo a un tranco muy fuerte porque hay que cubrir muchas áreas del programa. Y en este sentido es curioso, ciertos adolescentes consienten y me dicen: Germán, ya hemos escuchado algo así respecto del estilo de dirección del maestro Gustavo Codina del ensamble lírico orquestal, que me gustaría volver, allí estuve con ellos y próximamente participaré en una compañía de ópera para hacer Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Decía Gustavo: hay ciertos momentos en que hay que avanzar a marcha forzada. Después nos detenemos y retrocedemos a recoger a muertos y heridos. Pero en un momento hay que marchar fuerte, sin concesiones. Es curioso. Es curioso. Entonces, ¿qué políticas? ¿Sí? Entonces, una de ellas son los pagos por transferencias, es decir, aumentar el pago de subsidios, ¿sí? Pago de subsidios y jubilaciones, entendiendo que ciertas personas que son subsidiadas por el Estado, en la visión keynesiana, o los jubilados con la mínima, tienen una alta propensión marginal a consumir. Sus canastas consumen mucho bien salario. ¿Qué es el bien salario? Alimentos. Muy bien, existen políticas específicas para promover la igualdad de oportunidades, ¿sí?, a través de la inversión en capital humano. Sí, de hecho, la OECD tiene un vademécum al respecto. ¿Sí? Políticas de seguros de salud pública. Programas para proveer o suministrar cuidado prenatal y postnatal a familias de bajos ingresos. ¿Sí? Mejorar el acceso, ¿sí?, al cuidado, ¿sí?, a la salud infantil, ¿sí?, y los programas preescolares, ¿sí?, a niños nacidos en ambientes desfavorables, ¿sí? Por supuesto que existen pagos condicionales de transferencias de acuerdo al desempeño escolar y al desempeño laboral de ciertos sectores que acceden al trabajo, pero para que no trabajen en condiciones de no salir de pobres, tienen que calificar para recibir ayuda estatal extra. Escuchamos hoy, de Carl Nielsen, la suite de la música incidental para Aladino, opus 34, de 1919. Su danza china, La Plaza del Mercado en Ispahán, interpretado por la Orquesta Filarmonia, dirigida por Pravo Yarns. Muy bien, aquí me indica Ricardo que tengo 2 minutos más haciendo una señal de viva Perón, ¿sí? Y yo quiero ser respetuoso de todas las ideas, ¿sí? Lo que yo no estoy de acuerdo es con las tiranías, el populismo, los regímenes de partido único, subordinar a un solo poder los tres poderes, porque la independencia de poderes es un pilar republicano, ¿sí? Cuando yo les dije, yo quisiera un país que hablara más del general Paz o de la historia de San Martín y Belgrano escrita por el general Bartolomé Mitre y la generación del 53-60, que la privilegio, le doy preeminencia incluso por encima de la generación del 80, pensar en esos valores, pensar en Favaloro, pensar en Borges, pensar en Guastavino, Julián Aguirre, pensar en Berni, correcto, Spilimbergo, ese es el país que yo quisiera rescatar. Más eso y un poquito menos de Maradona, un poquito menos de Gardel, ¿de acuerdo? Un poquito menos de Perón, un poquito menos de Maradona, si ustedes están de acuerdo conmigo, un poquito menos de Monzón, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Argentina era popular por Vila, Fangio, Monzón? Recuerden eso de los 70.
Perfecto. Entonces yo quiero algo más, un poquitito más, un poquitito más. Sí, planes de educación pública,
sí, favoreciendo a aquellos que están desnutridos. Ustedes saben que tanta pobreza e indigencia hay en la Argentina que es muy probable que, aunque usted ahora le dé de comer a los chicos que están desnutridos, no pueden adquirir conocimientos. ¿Correcto? 40-50% de pobres. Estamos en desventaja. Voy a saludar nuevamente al doctor Hugo Spettel, al arquitecto Bonfiglio Soranz, a Miguel Riños, ¿sí?, a Andrés López Velázquez, que me hizo llegar sus felicitaciones, a Guillermo Rucci, al licenciado Guillermo Rucci de Republicanos 2, Republicanos Unidos, y homenajeo, distingo, deferencio, honro al venerable Enrique Yo, quien propuso, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para conseguir un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.